Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Vamos con el programa. Dijimos que son varias las veces que se han caído los procesos de licitación para comprar urea. Y esto también pasó durante la gestión de Dina Boluarte con la caída de la compra de 44 mil toneladas de urea a la empresa paraguaya Direcagro. Esto en un momento complicado para el país, donde hay sequías en algunos lugares, pero también hay lluvias intensas con granizadas. Sobre la situación del campo en tiempos de conflictividad social también vamos a hablar, como dije, con Clímaco Cárdenas, expresidente de Conveagro, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, señor Clímaco Cárdenas. ¿Cómo está usted?
Romy, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los seguidores de La República. Es importantísimo el que podamos el día de hoy analizar, más allá de apasionamientos propios de la actividad, creo que aquí estamos frente a un tema que tiene que ver con la seguridad alimentaria,
importante,
con una actividad económica estratégica en el país,
importante.
La agricultura, recordemos, da el 25% de puestos de trabajo, de empleo, y creo que aquí tenemos un serio problema en cierre.
Así es. Bienvenido nuevamente a LR Más Economía. Hay una ley que ha salido publicada ya, que lo ha dado el Congreso, lo ha aprobado. Reduce temporalmente los costos de la urea y otros insumos importados. ¿Conoce usted esta medida dada por el Congreso?
Miren, lo primero que tenemos que analizar es que ciertamente este fertilizante tiene una gran demanda en el país. Recordemos que los fertilizantes sintéticos que se importan en el Perú son más de 1.200 millones de toneladas, y con ello ya el fertilizante está exonerado del IGB, que era de algún modo un porcentaje importante que le restaba competitividad a este producto, pero ya hace muchos años que el fertilizante está exonerado del IGB. Cuando hablamos de que se le va a generar algún tipo de beneficios, principalmente están diciendo sobre los valores de flete. Recordemos que cuando uno hace una nacionalización o importa cualquier tipo de producto, tiene el valor nominal, el valor real de la mercadería, en este caso de la urea, que en este momento está aproximadamente en $450 la tonelada, tiene un costo del flete marítimo en este caso, que cuando hablas de la urea estamos hablando de $25 por tonelada, y sobre esos $25 es que cuando nacionaliza la empresa importadora hace el Estado una percepción, un cobro anticipado de la factura comercial, e incluye los seguros y el flete. Pero si tú lo miras desde la perspectiva ya económica en una bolsa de urea, estaríamos más o menos, hicimos el cálculo en la mañana, estaríamos hablando de que el saco de urea podía bajar 50 céntimos, para que lo entendamos en números.
No es mucho entonces el beneficio, no es mucho el beneficio entonces.
Claro, suena la noticia, aparentemente suena, ¿no? Bien, suena bien, impacta, pero lo cierto, lo real, lo objetivo es que no es representativo en el costo final del producto. Y pero eso nos tiene que llevar a una reflexión, que este problema es bastante más amplio a las soluciones que están técnicamente en este momento dando el Congreso, pero cuando tú lo miras ya desde también cómo está enfrentando este nuevo gobierno que tienen los especialistas, los conocedores, y ve que no puede comprar urea. ¿Por qué es importante comprar urea, Rumi? ¿Por qué es importante? Para que la gente lo entienda, los que conocemos del sector agrario, pero también los que no conocen del sector agrario y son tomadores de decisiones. Tenemos que entender que este recurso es estratégico.
Totalmente
en el
estratégico. Así es. Pero más allá de este proceso, fíjese usted, y más allá de lo que ha aprobado el Congreso, lo que ha publicado como una norma, Y además usted ha señalado que no es representativo porque solo estarían, digamos, beneficiándose con 50 céntimos, que no es nada, absolutamente nada. Pero más allá de este proceso, se cuestionó que el gobierno pasado sea ineficaz en la compra de urea. Pero ocurrió lo mismo con el actual gobierno. ¿Cree usted que las condiciones del mercado no abonan bien en ese sentido a las administraciones de los países para conseguir este tipo de fertilizantes?
No, no, mira, siendo objetivos, analíticos, lo que se vio en el gobierno del presidente Castillo claramente fue incapacidad de sus funcionarios. Incapacidad. Número uno, clarísimo, clarísimo. Y lo que se da ahora en este nuevo gobierno es más bien por qué se ha caído la compra, por qué Agrorural en un modo unilateral, y aquí hay que ser bastante claros, unilateral quiebra la compra del fertilizante, porque obviamente tienen que defender el sistema. Ellos dicen que no se necesita la intervención del Estado, pero oiga, ¿por qué es que sigue costando la bolsa de urea 160 soles en las regiones? Una bolsa de 50 kilos. Hoy día, en cotización internacional, tenemos entre 400, 450 dólares las fluctuaciones de la tonelada de urea. Eso implicaría que prácticamente la bolsa de fertilizante se debería vender en el Perú a un precio de 65 a 75 soles el día de hoy, con ese precio de cotización internacional. Pero, albricias, sorpresa, no pasa. En el Perú nos hemos quedado detenidos con el precio de los 160, 170 soles por saco de urea. Y entonces nos ponemos a pensar, no hace nada el Estado por generar una regulación normal de un producto estratégico que necesitan los agricultores en el Perú. Acaba de publicar el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Agrario y Riego ahora que tenemos una menor siembra de 23%.
Exacto. Sí, definitivamente.
¿Y eso qué? ¿Se va a solucionar con el fertibono, señora Boluarte? ¿Con esa política de mendicidad que ustedes están haciendo ahora? ¿Esa es la respuesta? No. La respuesta procuraba soluciones que sean sostenibles. Porque el agricultor, quiera sea o no, mis amigos, somos fuerzas de trabajo. Somos pequeñas, medianas, grandes empresas productivas.
Así es.
Y para ser productivo necesitamos obviamente ser competitivos.
Muy importante.
Y esa competitividad nos dan las condiciones del mercado.
Señor Clímaco Cárdenas, Direcagro, la empresa que ha ganado la licitación para traer urea, va a pedir el reembolso de su dinero depositado a Agrorural luego de cancelarse, como usted lo ha señalado también, la compra de 44 mil toneladas de urea. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación?
Sí, que adicionalmente están en todo y el justo derecho. Este es un proceso. No sé verdaderamente qué piensan los funcionarios del ministerio. Creo que como no es su dinero y su recurso, la plata de todos los peruanos, adicionalmente Direcagro va a demandar por más de 9 millones de dólares al Estado peruano.
Terrible.
Por el incumplimiento del contrato. ¿Y por qué no lo pagan los funcionarios del ministerio? ¿Por qué no lo paga la ministra de Agricultura?
Lamentablemente en el Perú no tenemos pues industria para producir urea. Lo que hemos visto hace poquito en algunas fotos acompañando esta entrevista es de yacimientos petrolíferos bolivianos, YPF en Bolivia, que produce urea, por ejemplo. Pero no tenemos en el país, lamentablemente, teniendo los recursos, porque tenemos gas, hay insumos para producir urea, pero lamentablemente nos falta la industria petroquímica, justamente que esto requiere. De otro lado, es importante indicar que hay sequías que estaban complicando la situación de cultivo, labores de cultivo, pero ahora también las lluvias son torrenciales en diferentes lugares del país. Cuéntenos qué está pasando en el campo respecto a este tema climático.
Sí, algo cortito, es correcto lo que usted precisa en relación a tentar hacer agroindustria, industria petroquímica en el Perú. Somos el único país en América del Sur que tiene, por ejemplo, fosfatos. Somos el único país, tenemos el gas. Podríamos producir con el gas amoníaco para hacer la urea. Podríamos comercializar a todos los países de Sudamérica, fósforo, potasio, urea. Podríamos hacer más competitiva la actividad de la agricultura familiar, la que da de comer al Perú, la agroexportadora. Podríamos vender a mercados internacionales. Esas son medidas sostenibles que de verdad el Estado peruano debiese impulsar. ¿Y qué es lo que hacen? Dar bonos, que no solucionan absolutamente nada, sin ningún mecanismo de control, dicho sea paso al perro. Y bueno, y ya en relación a lo que usted refiere al tema de las sequías, ha sido muy preocupante principalmente en las regiones de la Sierra Sur y Centro. Es cierto, ya han empezado las precipitaciones, las lluvias, pero hay un nivel de retraso también importante en las regiones como Puno, por ejemplo, con la siembra de la avena, en Cusco con la siembra de la quinoa, de la papa. Tiene que haber una preocupación. Hay hoy una discusión clara política en el Perú de si es legítimo el gobierno de la señora Boluarte, de si efectivamente el premier tiene las manos manchadas de sangre y debiese, por un tema de compromiso con el Perú, en esa honorabilidad que él tiene, dar un paso al costado y decir: nos equivocamos, vamos a cambiar de rumbo. No se da, y estamos todos en esa discusión que no tiene salida, que no tiene solución y que genera convulsión en el país y enfrentamiento. Eso nos tiene que preocupar.
Señor,
pero
Clímaco,
ya para el tema de alimentación, ojo, sí, es una discusión que nadie está dando en este momento responsablemente.
Un paréntesis, usted señala entonces que de alguna manera hay una situación complicadísima en el país. ¿Dónde estaría la solución, cree usted? ¿En un adelanto efectivo de elecciones?
Número uno, mira, nosotros siempre hemos cuidado que, como con Beagro, por ejemplo, no fijemos una posición política, pero sí hay lecturas claras que tenemos que hacer en relación a lo que está pasando en el Perú. Tenemos que reconocer que ya esta clase política que está hoy en el Perú no nos representa, que verdaderamente han tenido pues actitudes insanas, viles, de negociación, de venta prácticamente, no solamente de nuestros recursos, sino de cualquier posibilidad. Hemos visto que no han dado talla. Ya se fue el presidente Castillo por su autogolpe, se fue. Creo que el Perú reconoce que se necesita también ese cambio desde el Congreso de la República. Creo que hay que hacer un mea culpa. Creo que no le quita nada absolutamente a ningún congresista el que se pueda adelantar las elecciones para diciembre de este año, y creo que con ello podríamos recuperar un poco la calma. Pero también hay que decirlo, hemos cometido muchos errores porque ha habido un nivel de enfrentamiento brutal, sin precedentes en el Perú. Estamos en este momento, por favor.
Sí, es una situación muy difícil. Realmente necesitamos un país tranquilo, porque también los agricultores necesitan de esta tranquilidad para seguir produciendo. Vamos a mostrar en pantalla lo que hemos publicado el día de hoy en la sección Economía del diario La República, donde se señala que siembra de la presente campaña agrícola cae en 18,9% y el alto costo de los insumos, la falta de lluvias en su momento, han impulsado ese retroceso. Papa, quinoa, frijol, grano seco están entre los más afectados. Hasta noviembre del año pasado se registró una caída en 7 de los 8 principales cultivos transitorios, según el Ministerio del Sector. ¿Qué le parece a usted esta situación? Obviamente preocupa mucho que la presente campaña agrícola haya caído en 18,9% según lo que hemos publicado en La República. ¿Qué opina usted?
Sí, es una situación preocupante que ya se venía a venir. Nosotros habíamos tomado de información de nuestros gremios que están en Conveagro, muchos de los que hacemos líneas de cultivo, crianza, información que lindaba en el 14%. Ahora vemos que en el promedio hay más del 18%, algunos otros productos que están arriba del 23, 24%, algunas regiones como Cajamarca, verdaderamente preocupante en el nivel de siembra, y creo que ello nos tiene que hacer reflexionar. Aquí estamos hablando de los alimentos de los peruanos. ¿Podemos vivir sin políticos? Sí, creo que es más, necesitamos que no estén los políticos para tener un país que funcione con más probidad y con desarrollo que todos queremos. Podemos seguramente también depender de algunos servicios, pero, mis amigos, ¿podemos vivir sin alimentarnos? Y creo que aquí esto nos tiene que hacer reflexionar. Hay un nivel de responsabilidad directo, y yo no tengo ningún inconveniente en responsabilizar al Estado peruano, en el cual está el gobierno del presidente Castillo, que no hizo nada absolutamente para poder traer el fertilizante a tiempo, el Congreso de la República, que no ha emitido ninguna norma importante, o ustedes piensan con esta declaración de minimizar el costo del transporte, de los tributos que se pagan en el transporte, y va a bajar 50 céntimos el saco de la urea, son medidas acertadas, representativas, que generen condiciones de cambio, de mejor competencia de nuestra actividad agrícola. No. Y entonces, cuando las poblaciones vulnerables, ese más del 77% del Perú informal, que tenemos que trabajar todos los días para alimentarnos, y no se dice absolutamente nada cuando uno mira, por ejemplo, cómo se ha incrementado el índice de precios al consumidor. Se dice que el IPC, en el caso de alimentos exclusivamente, está arriba del 12%. Así es. Eso implica, mis amigos, que el ama de casa, cuando va al mercado a comprar sus alimentos, en lugar de adquirir con 100 soles, el día de hoy aparentemente solo tiene 88 soles en el bolsillo.
Así es.
Y eso, sentido, eso no cuenta.
Sí, en ese sentido, señor Clímaco Cárdenas, ¿cuáles serían sus recomendaciones a los congresistas, a las autoridades de gobierno respecto al manejo del sector agrícola para no afectar también a las amas de casa, a las familias, con los altos costos de los alimentos?
Sí, miren, mi mejor recomendación es que por favor cambien lo que hoy están planteando, esa política de mendicidad, de repartir bonos sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de control. Y pongo solo un ejemplo clarísimo en este tema. Mi región, Arequipa, correcto, tiene poco menos o está entre el 20 y el 25% de agricultores inscritos en este famoso padrón de productores que necesitan para recibir estos bonos. Más allá de los mecanismos de control que se debiesen dar para asegurar que alguien compre fertilizante y no termine comprando cerveza o televisores con estos bonos, no llega a la mayoría de los agricultores. Entonces, eso no se va a repercutir, eso no se va a ver en beneficio cuando haya asegurada una área de siembra de alimentos. Si tú económicamente reconoces que ante una mejor oferta, como hemos visto en el caso de la papa, la papa ya es un ejemplo clarísimo. Hoy día la papa amarilla en el mercado de Santa Anita le anda los precios de 7 soles. Y eso es histórico. En los mercados ya de barrio, esa papa amarilla tiene promedios de 10 soles. La papa única se está moviendo entre 2, 3 soles. Y eso, históricamente, era para el ama de casa una compra de 1 sol, 1 sol 50. Eso no afecta, señores, en la economía de los peruanos que tienen menos ingresos, sí. ¿Y qué hace el Estado? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Para qué se le paga a los ministros? ¿Para qué se le paga a la presidenta? ¿Para qué se le paga a los congresistas? En relación a materia agraria, señores, su nota es cero, es negativa, porque no han sabido reconocer, porque no conocen la realidad del campo y porque no están dando soluciones sostenibles para generar mejores condiciones.
Bien, señor Clímaco Cárdenas, nos tenemos que ir, pero antes, muy concreto, 15 segundos para poder redondear el tema que nos convoca el día de hoy. Con esto nos vamos.
Sí, miren, hay que verdaderamente reflexionar sobre lo que queremos hacer. Creo que aquí es necesario que haya una voluntad de atender eficientemente el sector de agricultura, no con medidas populistas ni con la compra de lealtades a través de los bonos. Hay que hacer política pública, necesitamos incremento de presupuesto, necesitamos el tema de la siembra y cosecha de agua, invertir en represas altoandinas, invertir en los desarrollos de mercado, acercar los productos del agricultor a los mercados, pero en un modo responsable, que esto sea sostenible. Tenemos el tema de cambio climático que nos debe preocupar en sobremanera, pero hay temas de cortísimo plazo que no están teniendo solución y sobre los cuales invitamos esa reflexión a que los tomadores de decisiones, los políticos, puedan hacer algo, porque estamos hablando de la alimentación de la población y también de la pobreza en el sector rural.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Clímaco Cárdenas. Nuevamente le agradecemos desde LR Más Economía su participación en el programa. Hasta otra oportunidad.
Muchas
Bien,
gracias. Ro.
Conmigo será hasta el día de mañana. Tu Paranchis Kama, Huergecuna Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.